is the story of a one day gone. In every tree you try to reach for gold. You never knew there was a lot of water, and you were waiting for the rain to come.
Pero qué buen tema, carajo, oye. Muy buenas a todos. Mi nombre es Maximiliano Rojas, me pueden encontrar como MaxiRojas41 en todas las redes sociales habidas y por haber. Fernet de NFL, YouTube, Twitter, Instagram. Y acá estamos. ¿Cómo disfruto este tema? Porque cada vez que lo escucho, aunque sea la intro, me dan ganas de escucharlo 3 veces completo y sigo. Me encanta. Esa onda, ya se lo había dado. Ya le había dado mi opinión al Colo, le mando un saludo. Y a Fran también, así no se pone celoso. Pero le decía al Colo ese estilo tipo rockero, viste, de rock muy de allá del Reino Unido. Tiene ese estilo así. Uno de mis amigos me dice estilo country. Yo digo, mira, no escuché tanto rock country, pero si es que existe o no. Pero me encanta. ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, venimos con un breve resumen. Hay un montón de noticias, hay mucho para hablar, pero al menos para este episodio 3, ¿sí? Un poco ausente, da ciertas situaciones, un evento acá a gran escala, EVEMPA, los parciales de la universidad y un par de cosas más, pero volvemos. Al menos con este episodio, con estos respectivos temas que quiero tocar. Creo que era muy por arriba, porque obviamente, muy por arriba y termina no siendo muy por arriba, termina siendo bien bajo. Se cubre a profundidad y cada detalle. OBJ a los Ravens, sí. Bien. Esto no asegura. Está bien, uno puede decir, bueno, pero estuvo en contacto con Lamar y demás. Consecuente de esto, justamente después de que OBJ firme, a los días los Ravens presentan una oferta de 200 millones garantizados a Lamar. Y acá hay dos cosas. Antes de que se diera la oferta, uno dice, ah, pero Lamar no va a firmar igualmente, o no va a querer jugar, lo que fuera. Y estaba esto de, bueno, pero estuvo hablando con OBJ. OBJ va a firmar pensando en que lo que establecían es, ah, pero que OBJ le da igual, firma, pero la pelota se la va a tirar Tyler Huntley. No, puede, hay algo de verdad en todo eso, que él haya firmado sabiendo que Lamar es muy probable que diga que sí. El tema es que, ¿cuándo? ¿En qué momento? Por ahí es algo, a ver, es una situación parecida con lo de Alan Lazar con los Jets. El tema es que en este caso Lamar es jugador de los Ravens, está esperando justamente una... A ver, a mí me parece que la última oferta me parece lo más decente posible. Ya si Lamar no acepta esa oferta, porque a ver, creo que son, si no me equivoco, 40, menos de lo de Watson, porque los 200, lo de Watson creo que era 240 garantizado, si no me equivoco. Yo creo que ahí... a Watson se le garantizaron, sí, bueno, 200, estuve cerca, 230. Y el último contrato por parte de los Ravens a Lamar es 200. Si Lamar va a ser problema por 30 millones, que es un montón de dinero, ¿no? Para quien no es un deportista de élite, no, uno dice, no es tanto, pero es y no es. Pero si va a encapricharse por 30 millones Lamar, no va a firmar. Ya se los digo. Si va a encapricharse por 30 millones, no va a firmar. Imaginemos lo que fueran 20, si fueran 220. Porque la verdad que la diferencia, teniendo en cuenta el último contrato con este, respecto al dinero garantizado, hay... ¿Qué le habían dado? ¿120 o 160? Hay más. A ver, si era 120 tenés 80, y si era 160 tenés 40. Me vas a decir que por 30... que no llega el de Watson, se va a encaprichar. A mí me parece perfecto 200. Pero bueno, eso, como digo, Lamar es jugador de Ravens, ¿sí? Caso distinto a el tema de Rodgers, que sigue ahí Sí, es muy en frío todo el tema. A ver, muy en frío quedó como una guerra fría. No sabremos qué pasa. Yo creo que hasta dentro de un par de meses no nos vamos a enterar. Pero ese es el caso distinto. O sea, Allen Lazar firmó sin ni siquiera saber. Porque lo de Jets y lo de Rodgers puede caerse. O sea, al fin y al cabo, quien tiene ahora la sartén son los Green Bay Packers. Le da igual. O sea, ellos ya pasaron página, se pudrieron de los caprichos de Rogers, su comportamiento y demás, pero ahora son los que tienen la, ¿no? La sartén. Caso distinto a años anteriores. Así que ellos deciden si aceptar el trade o no. Capaz están esperando después del draft y piden los jugadores que vayan a draftear los Jets. Desconocemos. Hay una guerra fría, hay poca información y todo lo que. Y lo poco que llegue a salir. A ver, lo que se había hablado hace unos días atrás era de que Rodgers, por culpa de sus comentarios diciendo que se iba a retirar, ¿no? Los Jets como que se acobardaron un poco porque dijeron, no, este muchacho, ¿sabes qué? Vamos a tradear por él y al año se retira. Bueno, es el precio a pagar, ¿no? El precio del éxito. Pero es. Esos son los riesgos, uno nunca sabe. Han habido casos de rookies que los han drafteado, primera ronda, incluso pick top 10, y a los 2 años se te retiraron, o no han funcionado, o han terminado presos. Ahora me acuerdo de Henry Ruggs, tercero, por receiver de los Raiders. Son situaciones, es así, desafortunadamente hay cosas que están. A ver. A veces son cosas que suceden porque se dio y bueno. Y otras que uno no lo supo ver, o capaz eran detalles por parte de estos personajes que uno no vio. Es así. No quiero irme tan al extremo, pero. Este muchacho, ¿cómo se llama? Aaron Hernández, por ejemplo, que los New England Patriots draftean en cuarta ronda, ya tenía todas las red flags, por así decirlo. Igualmente fue seleccionado por un equipo. Ocurrió después lo que ocurrió y demás. O sea, hay situaciones. Cada cual toma su riesgo, ¿se entienden? Después de ahí ven qué tanto había de ello, ¿no? Se hablaba muy poco en su momento de Aaron Hernández, por ejemplo, con todas estas situaciones. Sí, se sabía que salía mucho y demás. Obviamente que le debe afectar. Debe afectar en su valor, ¿no? Pero uno después no termina de saber qué tanto hay atrás. Así como podemos poner el ejemplo de Watson con el tema de las denuncias. A ver, vamos con la presunción de inocencia, pero si tenés más de 30 denuncias encima, algo no creo que sean todas para perjudicarlo, ¿no? Ay, yo, como digo, no agarro. No, no, no. Agarro con pinzas todo, pero yo lo que voy es que uno nunca termina de saber. Hay ciertos, como digo, factores que uno no puede prevenir. Accidentes, situaciones eventuales. Cosas que uno no tiene control, entonces afectan un montón. Y si uno no tiene control, ¿qué va a hacer? Uno tiene que hacerse problema cuando las cosas que tiene a su mano. Sí, que tiene ahí cerca, puede afectar sobre ellas. Pero si están allá lejos, si no puede hacer nada, absolutamente nada, de nada sirve preocuparse. Entonces, en este caso, como digo, acá con el lado de la mar, Ravens, no es que no pueda hacer mucho, pero depende acá todo de la mar. Mientras que tanto con los Packers, ellos están en total control. Los Jets solamente quedan esperar. Y Aaron Rodgers. Está pagando, como digo, o sea, está pagando un poco el precio de los caprichos, ¿no? Que tenía. Que a ver, él es un. A ver. Es un. A pesar de quedarse corto con el tema de los anillos, es un. un quarterback, es un mariscal que es Hall of Famer, ya lo sabemos todos. A pesar de que sé que mucha gente dice, nada, ah, pero tiene un estilo muy conservador, nunca te pasan largo, por eso siempre pocas inter. Bueno, a ver, cada cual. Los números están ahí. Si el muchacho te rompe récords de touchdowns, de yardas, todo por hacer pasecitos de 5 de 5 yardas o de como mucho de 10, bueno, es así. No siempre, a ver, el tema de la cantidad y calidad, calidad y cantidad nunca van de la mano. O sea, es así. Las estadísticas son engañosas. Después cada uno determinará. A mí no me parece. A mí, Aaron Rodgers, o sea, muchas veces lo discutí. De ganar un campeonato más, para mí es canto a un clavado. Y viendo los números, viendo las estadísticas, lo es, pero te pesa un poco hoy por hoy que tanto se habla, ah, cuánto gana uno, cuánto gana el otro. También pasa que yo. A ver, cuando vos ves la lista de los que están en el Hall of Fame, Rodgers tiene que estar. Pero también pasa esto. Los que están en esa lista, ¿cuánto? Veamos. ¿Qué tan? O sea, te modifica un poco la vara, ¿no? Por ejemplo, yo hay alguien, un jugador ahí que no me gusta. No me gusta, en realidad no debería estar en el Hall of Fame, porque fue un Hall of Very Good, que es Joe Namath, ¿sí? Él, con el hecho de que él esté ahí, pone la vara muy, pero muy baja le baja la calidad. Sí, bajar la calidad en el sentido de lo que se busca. A ver, porque vos decís, bueno, Rodgers o cualquier otro quarterback que hizo estos números, ¿son mejores que los John Namath? Inmediatamente Hall of Fame. Capaz dicen que no, ah, no, pero está John Namath. Sé que las épocas y todo eso afectan, pero la verdad que los números de John Namath no son. No son la, o sea, ajeno a después todo lo otro, no son de Hall of Fame, que quieren que les diga. A veces, eso por ahí lo había discutido un poco con otro tópico, con el tema de la música. Unos dicen, no, pero esta banda de los años 40, 50, revolucionó todo. Creo que me pasó en una discusión por el tema de los Beatles. Que dicen, no, son los más grandes. Yo digo, sí, o sea, sí, pero ante la falta de medios de comunicación, ante la falta de. Avances tecnológicos, todo esto donde hoy por hoy patías una piedra y se entera todo el mundo. Estoy muy seguro que así como esto juega un poco en contra, tiene su parte mala porque es un mundillo electrónico virtual, todo es otra vida, sinceramente, ¿no? Todo esto del tema de las redes sociales y demás. Tiene su parte buena y su parte mala. Ya la parte mala, o sea, como bien digo, es otro mundillo, es toxicidad, hay de todo. Pero también ayuda mucho en el tema de expandir, ¿no? De propagar todo este tipo de cosas, noticias, artistas, deportes, o sea, tiene su parte buena y su parte mala, como todo, básicamente. El hecho de, a ver, no estar estar con una escasez en la parte de tecnológica, en la parte de lo que es redes y demás, uno se puede llevar, ¿no? Opiniones, se puede quedar con opiniones, sí, quedar o plantearse sus opiniones en base a lo poco que se está informando. Te dicen, no, vendieron tantos discos, no, hizo tantos puntos, tantas estadísticas, pero al no tener no se está tan asegurado, ¿no? A diferencia de hoy, que hoy no puedes truchar nada porque te saltan 20. Viste, se juega un poco de qué tan seguras son esas estadísticas. Por eso tanto se habla del tema de las épocas. Lo mismo por el tema de bueno, la propia seguridad, incluso dentro de lo que es el deporte. Hoy por hoy los deportistas están mejor cubiertos que lo que era antes. Hemos avanzado, hemos mejorado. Sí, hemos evolucionado. Entonces es complicado a veces realizar esa comparativa. Yo, como digo, yo por mí, yo una mano no lo tendría en un Hall of Fame. Pero bueno, en ese momento dijeron, no, eso es lo mejor que alguien puede hacer. Esos son los mejores números o parte de un estándar de los mejores números, de los mejores jugadores. Merece estar, ah, no, por esto, por aquello. En fin. Como digo, no me, siempre me voy por las ramas, ¿no? Pero es como que me encanta toda la diversidad de temas que se puede abrir con algo, que en este caso era lo de Villa, y me encanta, porque te puedes abrir tantos temas, tanto a la vez. Y los que me conocen saben que me encanta, o sea, me encanta que si decís azul, pensás en Francia, que si pensás en Francia, pensás, no sé, pensás en el fútbol soccer, pensás en Mbappé, si pensás en básquetbol, pensás en Tony Parker. Y ahí, ay, no, me encanta, a mí, y ahí se te sigue. Irme por la rama de mi deporte favorito. Soy... Bueno, a ver, supuestamente venimos los monos, así que bastante bien estoy. Me voy por las ramas en lo físico y en lo... Y en literal, y literal y metafóricamente. En fin, como digo, para OBJ firmó sabiendo de que Lamar va a tomar una decisión, pero tampoco es que Lamar no va a querer... A ver, Lamar tiene que ceder un poco acá, como digo. Ya está. Que ceda un poco, son 30 millones, no hagas problema, entendé. Porque si no, ¿sabes qué? Imagínate firmar algo enojado, ¿no? Con bronca con la organización, a los Rogers Packers. Y al final le terminó saliendo todo mal a Aaron. O sea, en el primer momento los Packers se querían matar, porque Rogers estuvo jugando mal. Pero ¿ahora qué? ¿Ahora en qué estamos? Así que nada. Pase. Otro tema... Ayer, en el día de ayer, esto grabado, igual publicado también en el día de hoy, ahora yo lo edito y yo lo publico. En el día de ayer, 20 de abril, se revelaron los nuevos, las nuevas unidades, las nuevas camisetas, las nuevas, la nueva ropa, la nueva, como le quieran decir, ¿no? Las nuevas casacas, ¿eh? Uf, de los Arizona Cardinals. Y son una porquería. Son una... Son horribles, hermano. Son... Ay, son muy feas. Las veo y... A ver. Es que... Te digo que intento mirar y intentar no ponerme nervioso dándolas. Primero que nada. A ver. Lo que nos muestran son... La... Bueno, sí, las tres unidades a utilizar. La parte, la... Lo que es la titular, la, totalmente roja. Después están las respectivas combinaciones de lo que es jersey con pantalón, ¿no? Pero bueno, las rojas, la alternativa que es la negra y la... la perdón, la local que es la roja, la visitante que es la blanca y la alternativa que es negra. Incluso, yo no conozco unidades de color negro... De estilo blackout, ¿sí? Que puedan ser feas. No conocía en realidad, me corrijo, no conocía. Y cuando veo la de la Arizona Cardinals, veo las. Debe ser de lo peor que he visto en mi vida. ¿Por dónde arrancar? Primero que nada, el rojo. El rojo es otro. No me gusta. El Arizona de la camiseta local. O sea, sí que no, es un Arial 40. No lo quería poner a 60, ¿no? Porque es enorme. Es enorme y horrible. Sinceramente es enorme y horrible. Me parece desagradable. Más teniendo en cuenta que no tiene nada. No tiene un detalle la camiseta. Es totalmente roja. Dice Arizona enorme. Incluso yo vi a uno que lo editó por ahí. No sé si lo vi acá en Twitter o en Discord. Que lo editó y le achicó un poco el Arizona. Y queda mejor, pero sigue siendo re pobre la camiseta, teniendo en cuenta con lo que venían. Yo si hay algo que me gustaba de los Cardinals, eran su equipación por allá por la temporada... Sí, por el 2005-2006, cuando estuvo Kurt Warner. Que llegaron al Super Bowl y demás, bueno, no tuvieron suerte y todo. Pero... Ay, hermano... Es que es muy feo. Pero... Yo lo que digo es... Que, a ver... Que mejoraron, sí. Que mejoraron, sí. Pero... Es que este... No. Es horrible, sinceramente, pero bueno. No puedo decir mucho más, o sea, el negro, como digo, es una equipación, la alternativa es blackout, o sea, todo en negro. Después que lo, como digo yo, que lo combinen o no, pero supongan que es todo en negro. Igualmente feo. Yo creo que Nike dijo que Nike, yo siempre he bancado a Nike porque me parece muy buena marca. Pero últimamente la creatividad, y ha pasado en otros deportes también, incluso en fútbol soccer con Boca Juniors, la creatividad que le, detrás de las camisetas es totalmente básica y mala. No mejoran, es horrible. En eso a Adidas le doy 1000 puntos, porque ellos, aunque sea, a ver, Nike saca todo igual. Es totalmente todo, es todo igual. Extraño la época donde los equipos tenían distintas. A ver, los Rams tenían Puma. Volvamos a eso, cada cual tiene lo suyo. Unos tienen Adidas, otros Nike. No, ahora lo tiene todo monopolizado Nike. Entonces, ¿qué pasa? Nike puede agarrar y sacar las unidades más feas de la vida, que hay que fumárselas. A menos que se le planten todos los equipos y le digan, no, ¿saben qué? Esto es una mierda. Volvé. Acá yo creo que los Cardinals, si realmente los dueños y los que estén a cargo de todo esto, ¿no? Miraron y dijeron, qué buenas unidades, qué buenas casacas, qué buena ropa. Realmente, y realmente lo dijeron de manera sincera. No porque nadie les haya dicho, aceptan esto y tomen. O sea, si realmente dijeron, esto está lindo, yo sinceramente tomen, renuncien hoy. Porque es horrible. ¿Sí? Es horrible. No, no, es totalmente. O sea, es totalmente anodino, plano. O sea, yo después esto obviamente vas a combinarle el pantalón, le vas a combinar, o sea, el pantalón rojo con la remera blanca, con la remera blanca el pantalón. No, pero es totalmente. Esto Ohio State, dos puntos, pero Ohio State sacado de Wish, de AliExpress, es horrible. Yo entiendo que después otros comparaban con, ah, no, pero los New York Jets también tienen la letra, sí, pero la letra es de otra fuente, es más chiquita, tiene un detalle en los hombros, un detalle blanco en los hombros, este es totalmente plano. Plano, es rojo plano, blanco plano, negro. Sí, está bien. Las equipaciones visitantes y alternativa, la blanca y la negra, tienen detalles en los hombros que son recontra re básicos. Sí, totalmente básicos. Hasta te digo, agarrá y hacerle el detalle que tiene en su momento. No sé si sigue teniendo ese estilo de los Cleveland Browns, que en el costado tienen, ¿sí?, su tirita blanca, naranja, blanca. Hacéselo así. ¿De qué es esa tira horrenda que dice Cardinals? Ah, sí, ya sabemos que son los Cardinals. Ponéselo en el pecho, hermano. Ponele una tira de color. Colores que representen la ciudad. Sí, porque no, esos colores uno están diciendo, pero ¿nosotros por qué? ¿Por qué color plata? ¿Por qué en silver? No, pero queda bueno. Pero no tiene nada que ver con la ciudad. No, no, no. Esto vos lo mirás y es solamente rojo, blanco y negro y nada más. No, no, no. Ni siquiera hay detalles amarillos sacando el logo. Los cascos siguen siendo igual. No, no, un desastre. Uno decía, no, bueno, pero ¿qué tema tienen ahí con el poner las letras de las ciudades en gra... Sí, tienen algún temita ahí. Pero te puedo decir que para algunos funcione, significa para el resto que sí. Como digo, a los Jets le funcionará. ¿Sí? Atlanta, la alternativa de Atlanta, la casaca en negro de Atlanta es una de las mejores, no voy a decir la mejor, pero una de las mejores que hay en la NFL. Y ni siquiera está la Atlanta en grande, está ATL. ¿Me entendés? Como dijeron, ah, bueno, si estas cosas funcionan, vamos a probarlas de vuelta acá. Y no, hermano. No. Que funcione para uno no significa que para el otro. Sí, son de las peores casacas que vi en mi vida. De las peores que vi en mi vida, hermano. Así que Arizona, otra vez una L franquicia, Poverty Franchise, sinceramente. No podés. Es horrible, sinceramente. No, no, no me dije, no, 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 totalmente, como digo, anodino, aburrido, va, o sea, básico, no, no tiene un detalle, nada, no, no, un desastre, sinceramente. Sinceramente lo veo y te da bronca, te desesperas como tipo, hermano, pero que yo en el paint hago mejor cosa. Es que encima ni siquiera eso, ¿saben qué? A mí me parece que agarraron y dijeron, vamos a diseñar, se pusieron en el paint, pintaron todo de rojo, todo blanco, todo negro y dijeron, ya está. No, loco. No, 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 eso no. Vergonzoso, totalmente vergonzoso. Totalmente vergonzoso. Así como también lo de Twitter Blue. Vergonzoso. Vergonzoso. Che, comentario rápido. Me parece una reverenda estupidez. Una reverenda estupidez ahora que no podés tener una cuenta verificada en Twitter. O sea, vos para verificarte en Twitter tenés que pagar, pero los que necesitan, así como pasa en Instagram y en Facebook, necesitan de la verificación para que vos puedas corroborar, va así corroborar, pero confirmar de que son estos y que la propia red social, que en este caso esta red social ahora manejada Twitter, ¿no? Manejada por Elon Musk, diga. Sí, esta cuenta que vos estás leyendo es la cuenta oficial de, no sé, Arizona Cardinals, de Los Ángeles Lakers, del Real Madrid. No pasa con todas, pero acá, por ejemplo, hay dos equipos que estaban verificados por la, vamos a decir, ¿cómo decir? La comisión anterior, y ahora no lo están. No lo están, que son San Lorenzo y Racing Club. Yo digo, pero, ¿cómo no? ¿Cómo vos me estás diciendo que Racing Club, que San Lorenzo, que son equipos reconocidos bastante, que necesitás vos decir, ah, bueno, este es el tweet, este es el Twitter oficial, le sacás la cosa azul para hacer pagar? ¿Qué? Increíble. Creo que en Instagram está pasando lo mismo, pero bueno, en fin. Qué desastre, hermano. Los Washington Commanders Redskins Football Team. Josh Harris. Ya tiene puesto la viruta. Sí, se tiene que oficializar. Lo único que tiene que hacer el señor Harris es esperar. El asqueroso, basura, mierda de Dan Snyder, que estaba pidiendo 7. Le habían ofrecido Jeff Bezos, creo que le había ofrecido 5, 5.5. Vino, se cayó eso. Yo no sé si vino Joe Harris y puso los 6 y por eso se cayó otro, o se cayó porque se cayó y vino Harris y dijo: ¿Sabes qué? Acá tenés 6. Dan Snyder no va a sacar los 8 que pidió en su momento, ni los 7, ni los 7.5, ni los 7.6. Ya está dado lo que. El tema tiene que esperar, básicamente. Hay que esperar, así que dentro de poco esperemos, ojalá. Los Washington Redskins Commanders Football Team pasen a tener nuevo dueño, ¿no? Este grupo inversor que, si yo no me equivoco, tiene a los Philadelphia 76ers en la NBA y a uno de mis y a mi equipo favorito de la NHL, los New Jersey Devils. Me preocupa un poco porque siempre ha pasado de que por agarrar y tomar, ¿no? Y hacer una inversión por otro club, en todo ese grupito y demás, empiezan a flojear de un lado y para el otro. Ha pasado, ¿eh? Ha pasado y es algo. Puede pasar, a ver, puede pasar como que no, pero históricamente te entiende a pasar de que cuando los empresarios, sus grupos inversores, compran otra franquicia, sea de del mismo deporte, en el mismo lugar, en otro país, qué sé yo, demás, hay un gasto fuerte. Después se hace notar, ¿no? En el resto de las franquicias y demás. Así que igual no que los Washington Commanders vayan a ir peor de lo que están, ¿no? Pero bueno, más teniendo en cuenta que se está hablando que quieren tomar un quarterback en el próximo draft y es como tipo de hermano, tenés a Sam Howell ahí. Arreglá todo el resto del equipo. Así que nada. Eso, ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso, vamos a mencionarlo bien rápido. Draft 2023. Yo le voy a dedicar un episodio a esto, pero necesito hacer estos comentarios, ¿sí? Antes de hacer un análisis ya detallado, no sé si hacerte un mock draft, ¿no? Pero antes de hacer un análisis detallado de lo. Sí, bueno, sí podemos hacer un mock draft, ¿sí? Sin nada de trade downs. O que podríamos decir, che. Acá puede llegar a haber un trade down, pero este equipo selecciona tal. Porque, por ejemplo, yo, Yo, si fuera GM de los Texans, ¿sí? Yo, si fuera GM de los Texans, ese pick que tengo ahí, o si fuera, si fuera GM de Arizona Cardinals, no hubiera aceptado esas unidades. Digo, esto es lo nuevo. Buenísimo. Muchas gracias. Seguimos con lo que tenemos hasta ahora. Seguimos con la misma equipación. Traeme otra cosa que es todo horrible. Pero si fuera tanto Texans como Cardinals, esos picks, yo digo Texans primero porque tiene el pick número 2. ¿Sabés cómo lo hago moneda? Lo hago moneda. Ya. Lo antes posible. Porque, a ver, ha pasado. Esto ya es algo típico que pasa. Típico, típico, típico. Y yo no entiendo cómo hoy por hoy las franquicias no se percatan, ¿no? Pero, si vos drafteaste un quarterback, ¿sí? Creo que deberían aprender de los New York Giants. Ahí, de los New, sí, sí, de los Giants un poco. Drafteaste un quarterback. Sí, igual la idea no sería tomar las mismas decisiones malas que vino después de eso. Pero drafteaste un quarterback. ¿Sí? Vamos a ponerlo en el caso de... Hasta incluso te diría a los Panthers, porque encima les me da bronca, pero bueno. Panthers, Texans, draftearon quarterbacks, ¿sí? Texans draftearon a David Mills para el draft 2021. Sí, porque 2021 jugó. Que claro, para el draft 2021, si no me equivoco. Los Panthers draftearon a... Sí, 2021 en tercera ronda. Me había olvidado que los Texans no tenían ni un pick. Inentendible cómo los Texans... ¿Cómo no tenés nada, básicamente? Estás pobre, sos un equipo, sos una franquicia pobre y no tenés nada. ¿Cómo haces? Pero bueno, no importa. Los Texans draftearon a Davis Mills, ¿sí? Jugó... A ver, el tema con Davis Mills es lo siguiente. Es tercera ronda, viene de Stanford. En Stanford no hizo números que vos digas wow. Es un pasador efectivo, pero limitado. O sea, limitado, no más de eso, nada. En lo que se refiere a estadísticas de carrera, al día de hoy, ¿no? 33 touchdowns, 25 intercepciones. Sí, 33-25. 5.780 yardas, pase rating de 83.5. Y seamos sinceros, o sea, son los Texans. La línea ofensiva es, sacando el tackle izquierdo, ¿no? La línea ofensiva es mala, no tenía que lanzar rapidísimo. La defensa era mala, tanto en el momento que llegó, los Texans eran, o sea... Oh, ya lo vieron después, ¿no? Eran uno de los peores equipos, encima con el problema con DeShaun Watson, ¿sí? Entonces, a pesar de todo eso, los números son... No te digo, o sea, son buenos, teniendo en cuenta el nivel, de dónde viene, ¿sí? Viene de una universidad que no suele sacar... O sea, sí, nos ha dado a Andrew Locke, nos ha dado a Christian McCaffrey, pero no son... O sea... No es una universidad al estilo Ohio State, no es una universidad al estilo de Iowa, al estilo de la USC, al estilo Clemson, Alabama, Georgia, ¿sí? O sea, está varios escalones abajo. Entonces, con lo poco que había, ha podido hacer un trabajo decente. Porque podría ser peor esos números. Y yo he visto los partidos de Texans y varias intercepciones. No son culpa de él. ¿Sí? Ya sea que la línea ofensiva cedió y lanzó y justo. O los receptores que, por favor, la NFL.
Por favor, pongan eso en la estadística.
Intercepciones provocadas por quarterback y por receptor. Pero que le caigan al receptor. Sí, en fantasy que le bajen puntos a ellos. Porque he visto al menos 5. Y me quedaría con 33-20. ¿Sí? 5 intercepciones. 5 que vi. Capaz me perdí otras. Pero 5 intercepciones de Davis Mills. Donde se la tira al receptor. El receptor hace mal control de pelota. o le fue muy fuerte, le rebotó, lo que fuera, pero por responsabilidad del receptor, interceptan. ¿Por qué hizo? Le va la estadística al quarterback, si no tiene nada que ver. Yo le tiro un pase hermoso a uno y justo cuando lo va a agarrar, plum, se va para arriba. ¿Y qué culpa tengo yo si el pase estuvo bien? ¿Cómo determinan eso? No sé. Así como se sientan a determinar las otras estadísticas y sus puntos pedorros, se pueden ver y decir, ah, mira, esto sí, ¿sabes qué? Tiene responsabilidad. Ya está. Entonces, volvía. Houston tiene a Davis Mills. Panthers tiene a Matt Corral, que es buen quarterback y que obviamente, por lo que se ve, no le van a dar ni siquiera una chance, le van a arruinar la carrera, ¿sí? Vamos a decirlo acá. Panthers, una de las poverty franchise. Hoy declaro poverty franchise. Va, ya lo era antes, pero declaro top 3. Miren lo que estoy diciendo, top 3, top 5. Top 5, es más, poverty franchise. Top 5 hoy, top 3, Panthers. Le van a arruinar la carrera, ¿sí? Le van a arruinar la carrera a Matt Corral. Con tal de draftear, por lo que se ve. En su momento se hablaba de CJ Stroud. En un momento dijeron la estupidez de Anthony Richardson. Van a draftear, por lo que se ve, a Bryce Young. Perfecto. Pero le van a arruinar la carrera a Matt Corral. Panthers, que hace poco perdió en un trade donde les robaron encima. Perdieron a DJ Moore. Vos me estás diciendo. Tan desesperado estás por un coreback. Es que yo lo que quiero llegar es esto. ¿En qué? Yo entiendo que el coreback es la posición más importante, ¿no? Pero, ¿de qué te sirve tener? Perdón. ¿De qué te sirve tener un coreback de talento generacional? Si lo rodeas de mierda. No digo que no hayan trabajado los Panthers en el equipo, porque firmaron, bueno, Adam Thielen, que ya está en sus 33 años. Y firmado DJ Chark, que me hubiera gustado que los Giants lo firmen. Perfecto, buenísimo. ¿Qué te asegura? ¿Sí? A ver, tampoco es que, a ver, como digo, mejoraron, armaron una estructura decente para el coreback que viene. Pero hermano, si todavía tenés que cubrir un poco más, porque tienen todavía huecos para cubrir, ¿sí? ¿Por qué no te tomás el trabajo de aprovechar el valor de ese pick? Terminar de, o sea, conseguir más picks o jugadores o lo que fuera, ¿sí? Y terminás de formar bien el equipo, ¿sí? Pues el apartado, o sea, como digo, consiguieron, a ver, de suplente está Andy Dalton. Entonces Andy Dalton, en este caso podría ser Matt Corral, pero no lo va a hacer, le puede enseñar. Sí, le puede enseñar. En este caso no va a ser Matt Corral, va a ser Bryce Young, por lo que se entiende. Sobrepagaron a Miles Sanders. ¿Sí? Podrían haber conseguido un running back en el draft. ¿Sí? Como digo, trajeron a Adam Thielen, trajeron a DJ Chark. Se pueden conseguir un receptor también. ¿Por qué no? Se hacían en un trade down. Trajeron a Jaden, perdón la pronunciación, a Hayden Hurst. Sé que no tiene ganas de ganar ese pibe porque hubiera, ¿por qué no te quedas en Bengals mejor? Pero bueno, un Tyren, sí, decente, de renombre. Pero después todo en el otro apartado, sacando por ahí la secundaria, hay para mejorar un poco, o sea, hay para mejorar. Yo como digo, siempre fui estoy totalmente en contra de draftear por draftear. Porque no es que es un equipo que le falta el coreback que están. Sí, le falta por ahí un coreback, pero tiene un año y uno que no lo probaron todavía. Yo creo que es un pick desperdiciado. Entonces, llegando con ese análisis respecto a Panthers, pienso lo mismo respecto a Texans. ¿Para qué vas a traer un coreback? Por más de que sea una muy buena clase, pero no es wow. O sea, es buena clase, pero por dos. Porque después Anthony Richardson fue un desastre en Florida Gators. Vamos a decir la verdad, sí, hizo tales puntos, pero no era wow, ¿sí? No nos dejemos engañar, no nos comamos los espejos de colores del Combine y demás. Porque en Florida, la verdad que hizo un poco de agua, ¿sí? Después, ¿quién tenés? Will Levis, infladísimo, ¿sí? Infladísimo. Entonces, tenés dos corebacks. Y ni siquiera sé si decirte. uno, en realidad uno solo, porque se estaba hablando que CJ Stroud, a pesar de sus, vamos a decir, componentes físicos, todo lo que venía después de eso era flojo. Por ejemplo, hace poco sacaron los exámenes S2, ¿no? Que suelen tomarse para ver el tema de las reacciones, la toma de decisiones, ¿no? Ciertas. Los mil y un exámenes te toman en el Combine. Bryce Young salió 98 y 99. Anthony Richardson dijeron que tuvo también un puntaje alto, pero no dieron el punto. Den los puntos, porque puntaje alto que. Para mí, puntaje alto es 95 para arriba. Si no se coge 95 para arriba, no es puntaje alto. Will Levis también. Y dicen que CJ Stroud le había ido mal. ¿Importan esos? ¿Importan? ¿No importan ustedes? O sea, cada cual tomará, ¿no? Que pueden importar, deben tener un aspecto. Por algo se hacen, ¿no? No, creo que sea. No te puede hacer perder tanto valor, pero hay equipos que dicen, bueno, yo quiero este tipo de quarterback, este tipo de jugador, este tipo de personalidad, y pueden llegar a afectar esas cosas. Entonces, los Texans, ¿sí? Teniendo en cuenta que Bryce Young, ¿sí? Realmente van a querer draftear un quarterback, ¿sí? Está bien, Davis Mills estará limitado, pero vos mira a los Texans y si le faltas le faltan de todo, o sea, no tienen nada. Hagan trade down, consigan picks, armen el equipo por afuera y después vayan al coreback. Es más, ¿qué sabés si dándole más mejor? A ver, dándole más armas, ni siquiera mejores, porque ni siquiera, ¿en qué momento tuve buenas armas si Brandon Cooks andaba llorando que se quería ir? No, pero digo, ¿por qué no darle mejores armas a Davis Mills? Ver qué tal, ver qué pasa, miren si pasa algo. Y después de ahí sí ir a buscar. Está bien, fíjate, dale esta temporada. La próxima temporada va a venir High y va a venir Caleb Williams. Y si sale todo mal, bueno, loco. Con lo que te quede de hacer ese trade down, con la moneda que te quede, agarras y pedís o haces tradías para arriba en el próximo draft. Lo mismo Cardinals. Hay equipos que están desesperadísimos por el coreback. Y vos decís, che, entiendo, pero. Hermano, te falta. O sea, los Colts están desesperados. Por ejemplo. Aprovechate de esa desesperación. Ellos piensan que con el coreback ya están. Los Colts. Matt Ryan era un exjugador cuando fue. Pero la línea ofensiva de los Colts es un puto asco. ¿Sí? Entonces, si vas a tirar la casa por la ventana solamente para subir un poco y tomar al coreback porque se te va a escapar, sinceramente, ¿sabes qué? En mi opinión, al menos yo, si fueran los Texans, no tradearía. O sea, tradeo para abajo. ¿Quiénes están desesperados? Los Colts son los que están desesperados porque Raiders consiguieron a Jimmy Garoppolo. Te pueden draftear capaz al que le queda, puede ser, pero se van a mantener con Jimmy G. Y no es que ninguno de esos que esté ahí le vaya a aportar otra cosa de lo que le pueda aportar Jimmy G. Así que es eso. Panthers, como digo, les van a arruinar la carrera a Matt Corral. Van a draftear a Bryce Young. Bueno, si sale malo de Bryce Young, está ahí Matt Corral. Una lástima, porque los que hayan visto a Matt Corral en Ole Miss, es muy buen quarterback. Pero bueno, son situaciones, es así la NFL, es una injusticia. Taylor Heinicke nunca puede jugar de titular y es un quarterback cumplidor. Gardner Minshew, hay un montón de situaciones así, capaz en el futuro sea Matt Corral, justamente, el que sufra de esto, ¿no? De tener después buenos números, buen rendimiento, pero nunca es titular. Porque te gana, vamos a decir, el prototipo o el quarterback hegemónico que buscan, ¿no? Que tiene que medir 1,80 m, más de 1,90 m, que tiene que correr, que tiene que hacer de cancha a cancha, ¿no? De red zone a red zone. A ver. Hermoso, todos quieren un jugador así. Pero, ¿me entendés? O sea, cualquiera te puede tirar la pelota de un lado al otro, ¿sí? Después en el juego es otra cosa, no sé si lo vas a poder hacer. ¿Sí? Todos quieren que mida 1,90 m y que se desplace y toda la bola. ¿Y después cuánto te dura? Yo creo que hay que romper un poco con eso. O sea, yo creo que han habido jugadores y van a haber jugadores que han roto un poco con la barrera esto del tema de la altura, el tema de esto, de aquello y demás. O sea, creo que hoy por hoy los. No sé si los GMs, pero también los head coaches se están poniendo en vago. En vago. En vago. con el tema de, bueno, no, vamos a ver, acá hay un jugadorazo de la hostia. A ver, fue lo que le pasó a Bryce Young. A Bryce Young se le discriminó la altura. Y por eso en un momento dijeron que iban a tomar a CJ Stroud. Y era tipo, o sea, así como a Stenson Bennett se le discrimina también la altura y la edad. Cuando Hendon Hooker tiene la misma edad y Hendon Hooker se estaba hablando que iba a salir en primera ronda. Esas cosas yo no me voy a meter si es por un tema del color de piel, no me voy a meter un tema si es por la universidad, si es como digo, un tema de la edad. Esas discriminaciones, esos filtros me parecen tan idiotas, ¿sí? Tan patéticos, como digo. O sea, se llegó a hablar de que Bryce Young no iba a ser tomado con los primeros picks por el tema de la altura. Stenson Bennett, dos veces campeón de Natty con Georgia. No, que le armaron el equipo. No, que va a tener 26 años cuando arranque la temporada. Loco, Hendon Hooker tiene 25, hermano, recién cumplido de la misma mierda. Y de Hendon Hooker sí podemos hablar de que va a salir en primera ronda. Stenson Bennett en ningún momento se lesionó. Hendon Hooker se le rompió la rodilla. Eso ya queda en consecuencia. O sea, ¿por qué toman distinta vara? ¿Me entendés? Con cierta. Eso en todos los deportes, ¿no? Pero yo no entiendo acá. ¿Por qué toman distinta vara con distintos jugadores? Es lo que no entiendo. Que no se entiende el sentido. O sea, prefiero mil veces. Si vos me decís que me cae Hendon Hooker y Stenson Bennett. Y esto creo que lo había hablado con Rodri, con Diego en algún momento. Yo no tengo problema en tomar a Stenson Bennett. O sea, obviamente hoy estamos. O sea, los Giants están hoy con Dalvin Jones, pero tómalo. Tómalo porque me demostró más Stenson Bennett que Hendon Hooker. No, pero Hendon Hooker es más alto. ¿Qué carajo me importa? O sea, creo que, como digo, han habido histórica, ya en historia, en el pasado, en el presente y en el futuro seguramente también, ¿sí? Que la altura no tiene nada que ver. ¿No? O sea, no, que se mide tanto, qué sé yo. Viejo. En el pasado tuvimos a Drew Brees, que medía 1,80 m. Hasta yo soy más alto, técnicamente. Medía 1,80 m. Yo mido 1,82 m. Medía 1,80 m. Andrew Brees, Hall of Famer, ¿sí? Hall of Famer, ¿sí? Hoy. Taylor Heinicke, y justo hablamos de Taylor Heinicke, 1,84 m. Está bien, no te digo que sea elite, pero es cumplidor, rendidor, ¿o no? O vamos a decir que no. O vamos a decir que no. ¿Te pueda gustar o no? Sí, te pueda gustar o no. Sabemos qué calidad tiene, pero tiene más. O sea, más. Tiene un poco de inconsistencia, ¿no? Pero Kyler Murray mide 1 m. ¿Qué mide? ¿1,76 m? ¿78? O sea. Y que puede tirarte pases, te puede tirar pases. ¿Sí? ¿Qué es rendidor? Es rendidor. Entonces. Así con todas las posiciones, porque también pasa con el tema de los receptores. No, si el receptor no mide 1 m, a más de 1,90 m. Hermano, te puede, como digo recién, te puede gustar o no. OBJ, un receptor, no te voy a decir, no es Hall of Fame, pero un receptor que fue top de mucho nivel. Ahora vamos a ver qué tal vuelve con los Ravens. Mide lo mismo que yo. Creo que mide 1 m. No, 1,80 m, 81. Bueno, casi lo mismo. A ver, yo mido 1,82 m, como puedo medir 1,81 m, 83. Beckham está marcado como que mide 1,80 m, 81. Es lo mismo. Perdón, antes de que me olvide, ya sé que está haciendo aguas en Broncos. Pero Russell Wilson mide 1,80 m. Es patético. A ver, es patético. No sé a quién se comió. No sé qué le pasó. No sé si. No sé qué yerba se fumó, pero está hecho un ridículo Russell Wilson. Pero no me vas a decir que la calidad de Russell Wilson no se puede discutir. 1,80 m. O sea, después como vienen, dicen, ah, no, le armaron el equipo, esto, aquello. Pero el quarterback tiene que rendir igual, hermanito. Tiene que rendir igual. ¿De qué te sirve tener un quarterback de 1,90 m que no te puede acompañar el equipazo que tiene atrás? ¿Sí? Dame el de 1,80 m que se pueda adaptar bien, ¿me entendés? Así con todas las posiciones. Entonces, dicho eso, haciendo todo ese análisis de vuelta, yéndome por las ramas. Si nosotros nos vamos a valer en eso a la hora de decir, este jugador lo vale por esto y esto y esto, estamos al horno. Panthers, tomen al quarterback. Texans, hagan trade down, ¿sí? Arizona lo mismo, o sea, aprovéchense los que están desesperados o los que realmente piensen que tienen un equipo totalmente armado y que necesitan el quarterback específico este, y que este específico no va a estar para el pick 12. No sé quién es pick 12. Tiré por tirar. Uy, sí, necesito subir al 2 porque sé que Bryce Young se va. Entonces me quiero quedar con CJ Stroud. O subo al tercero y me quedo adentro de Richardson. Pero por ahí el tercero piquea, no piquea, y sube otro y elige Richardson. Entonces me quedo con Stroud. O sea, cubren necesidades y con lo que haya. Más que terminar rifando parte del futuro, viste, por querer subir. Y capaz, viste, no sé si tanto te falta, hermano. Ese es el tema. O sea, una situación parecida, ¿saben qué? Con el tema de los Giants, con el tackle derecho. Pick 5, y yo a todos les decía lo mismo. Van a agarrar aquí Kevon Thibodeau, porque era el mejor edge, y es el mejor edge, y vuelvo a decirlo, Hayden segundo. Pero Kevon era el mejor edge de la clase. Lo tomaba, fue el tercero elegido, porque después se fue Trayvon, los Jaguars con Trayvon Walker. Aidan, que se fue con la gente de Detroit, no se tuvo que ir de la casa, buenísimo. El mejor edge, no, el mejor pass rusher de la clase, Kevon Thibodeau. Tomado con el pick número 5. Y yo digo, está bien, es inteligente. ¿Por qué? Porque es el mejor. Te puede parecer el mejor o no de la clase. Era el mejor de la clase, pero es el... Fuera de él, habían otros dos nombres más. Trayvon Walker, ¿no? Walker no, pero bueno, está Aidan. Pero digo, si vos no lo tomás, ¿sí? El equipo que sigue sí busca eso también. Entonces, si vos te vas por el tackle, le estás dejando la vía libre a que el otro lo agarre. Y capaz el otro dice, bueno, puedo esperar un poco con la otra necesidad y armo acá donde necesito más. Esa fue una decisión inteligente de tomar esto, que también es una necesidad mía. No es de las principales, pero sí está en el tercer puesto. Entonces el otro dice, bueno, no puedo cubrir esta necesidad. ¿Quiénes quedan? Ah, mira, está Evan Neal y está Ikem Enogwu. Entonces lo que nos cayera nos iba a valer bien. ¿Sí? En este caso nos cayó Evan Neal, que era el mejor tackle también de la clase. Flojito primera temporada, va a mejorar. No pasa nada. Pero así con todo. ¿Me explico? O sea, tiene uno... Esto tanto lo discutí con Raúl. ¿Vos elegís el mejor talento disponible o elegís la necesidad de cubrir? Yo creo que hoy por hoy, con lo complicado que está en buscar jugadores rendidores que se adapten y demás... Sí, con tanto que cambia la NFL día por día, tanto evoluciona. Hoy por hoy, buscar el mejor talento, indiferentemente de la posición, te puede costar carísimo. Porque en este caso, el mejor talento, independientemente de la posición, hoy es Bryce Young. Y hoy que los Panthers te tomen a Bryce Young, puede arruinarles la vida durante un par de años más. Que no, ya se la vienen arruinando también. Fue un carrusel. Nos reímos de los Colts con el carrusel de quarterbacks. Pero lo de Panthers es patético también. Es patético. Es triste. Es triste. Baker Mayfield, Sam Darnold, ¿sí? Teddy Bridgewater. ¿Qué estaba antes? Se me fue el nombre. Ahora, bueno, iba a ser Matt Corral, ni siquiera es Matt Corral, puede ya ser Andy Dalton, Bryce Young. Y ahí hay un lindo... Ah, bueno, perdón, me estaba olvidando. Cam Newton. Cam Newton, volvió Cam Newton de la ceniza. Hizo dos jugadas buenas y después volvió a ser desastre. No, lo están llamando la XFL porque también es desastroso su nivel para ahí. Pero... ¿Me explico? Yo no les miento si les digo que sí, los Panthers toman un quarterback, toman a Bryce Young, no solo le van a cagar la carrera a él, se van a cagar ellos, la franquicia, o sea, ellos como franquicia van a estar retrocediendo un buen par de años. Ya en realidad ya lo hicieron, ya vetaron su futuro, ¿sí? El hecho de haber hecho el trade down al primer puesto, esto, o sea... A ver, a Chicago no le servía el primer pick. Teniendo en cuenta que... Y es más, cuando Chicago hablaba de... No, vamos a tradear a Fields. Fue como... Fue como... Wow. Humo. Al final no, pero te pone nervioso esos comentarios estúpidos. Dicho esto. El hecho de que Panthers haya ido por el primer pick, que todo sea para agarrar a Bryce Young, aunque no se lo crean en un futuro, y ojalá que pase, porque si no voy a quedar como un boludo yo, pero yo apuesto monedas, no tengo acá mi ficha de póker, apuesto varias monedas, al 9. Yo varias monedas al 9. No solo que le van a joder la carrera a él, sino que también se van a arruinar ellos como franquicia durante un tiempo. Porque gastaron mucho por subir hasta ahí. Y eso después se paga. Fuck them picks. Y ahí los tenemos a los Rams pasando penuria. ¿Sí? Pasando vergüenza hoy por hoy. Bien. Dicho esto. Hoy. Vamos a hacer polémica un poco después. Bueno, cierro por ahora. Quedan temas por tratar, los trataré después. Pero muchas gracias, ¿sí? Mi nombre es Maxi Rojas, Maxi Rojas 41 en todas las redes sociales y días por haber. Este es Fernet con fútbol americano. Fernet NFL, YouTube, Twitter, Instagram. Muchas gracias, ¿sí? Como digo yo, un loco suelto en No Huddle, que hoy tenemos nueva imagen. ¿Sí? Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Chao.